Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos queridos oyentes de Voces del Mundo, bienvenidos a este programa de política internacional por AM770 Radio Cooperativa y también por Sputnik, un programa que, como saben, les damos cada noche con mucha información, con mucho contexto, con muchos especialistas que van desgranando las distintas realidades, los distintos puntos de vista, la distinta información con bastante profundidad, con conocimiento. Los especialistas en general que nosotros llamamos son aquellos que hacen años que vienen siguiendo los temas y por lo tanto pueden explicar con mayor profundidad lo que sucede, que muchas veces no es tan fácil de entender. Y en este programa ustedes van a encontrar, como dice nuestro lema, decimos lo que otros callan. Ustedes van a encontrar una visión alternativa. Desde ya les digo que si quieren comunicarse con nosotros, nos encantaría. Pueden llamarnos por teléfono al 5275-0770. Nos pueden escribir al Facebook, Voces del Mundo, al Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y para escuchar el programa a través de la web, cualquiera, puede ser este, puede ser cualquiera de los anteriores, desde abril del año 2016, pueden hacerlo entrando a www.mundosputniknews.com. En esa página van a encontrar mucha información, van a encontrar, por supuesto, noticias del día, van a encontrar columnas de distintos temas de política internacional y en un espacio especial de radios van a encontrar Voces del Mundo, ahí cliquean y pueden elegir con un calendario que se les presenta cualquier programa, incluyendo este, por supuesto. Ustedes saben que siempre tratamos de abarcar la mayor cantidad de noticias posible, así que no perdamos más tiempo y ya mismo los invito a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, sigue muy, muy caliente la situación en Cataluña. No sabemos muy bien cómo puede terminar. Ayer les hicimos escuchar la voz del rey, que dio un discurso donde fuera muy duro con el presidente de Cataluña, con Puigdemont, y no dijo ni una palabra sobre los heridos y sobre la represión del 1 de octubre, el día del referéndum, y se puso totalmente alineado con el Partido Popular. Ese discurso del rey fue muy criticado justamente por eso, porque cuando sale el rey a hablar, realmente es porque la situación es gravísima y se supone que tiene que ser un elemento de, digamos, diálogo, de mediación, de unión entre los españoles, no ponerse de un lado y dejar de lado al otro gran cantidad de gente que sí estaba de acuerdo con votar en el referéndum. Hubo mucho dolor, mucha gente se sintió realmente menospreciada por el rey. Hay, de hecho, comparaciones. El padre de él fue el que salió a hablar, el rey Juan Carlos, cuando fue el golpe, casi golpe, del que se conoce como el tijerazo. Juan Carlos justamente salió a hablar para poner paños fríos y para unir, para mejorar, para justamente tratar de que haya una situación de estabilidad en España. Bueno, hay mucha gente que siente que las palabras de Felipe VI no sirvieron en absoluto para eso, sino por el contrario, se puso de un solo lado de los españoles. Ahora, hoy le contestó o habló sobre el tema el presidente de Cataluña, Puigdemont. Escuchemos lo que dijo.
Ciudadanos que nos han enviado su amistad y su solidaridad muy valiosa en estos momentos que estamos viviendo. Seguramente las autoridades españolas deberían explicar mejor lo que ocurre en Cataluña, con visiones más ponderadas que ayudaran a entender un problema político que sabemos que es complejo. Sin embargo, agradezco el esfuerzo que nos consta directamente de mucha gente para acompañar al pueblo catalán en sus reivindicaciones. Somos un solo pueblo que ama las lenguas que habla, que no tiene ningún problema con las identidades, las nacionalidades y las culturas, y que quiere continuar contribuyendo al desarrollo del Estado español y que jamás va a prescindir de la enorme riqueza que representa la pluralidad.
Bueno, como escuchamos, hay cierta tendencia a pedir un diálogo. Él dice, somos un pueblo unido, somos un solo pueblo, siempre procuramos hacer las cosas con civismo y paz, tenemos una actitud cívica y comprometida. Bueno, esto es sin duda un mensaje que está enviando Puigdemont al gobierno central para tratar de dialogar. Ahora, también fue crítico, fue incluso crítico con Rajoy, fue crítico con el rey porque dijo, así no. Usted ha decepcionado a mucha gente en Cataluña, gente que esperaba de usted una apelación al diálogo y a la concordia. El rey ignora deliberadamente a los millones de catalanes que no piensan como el gobierno. Esa fue la parte crítica de Puigdemont a Felipe VI. Y luego también fue muy duro con Rajoy, dijo, no hemos recibido ninguna respuesta positiva por parte del Estado a ninguna opción de mediación. Claro, y van a seguir sin tenerla, porque el gobierno central está dispuesto a no ceder. Vino la respuesta por el lado de la vicepresidenta Soraya Sáenz Santamarina, que dijo que el señor Puigdemont vive fuera de la ley, vive en la no democracia. Dijo que si él quiere diálogo, si quiere moderación, si quiere negociar, ya sabe antes lo que tiene que hacer. Volver a la senda de la ley que nunca debió abandonar. El mensaje del gobierno central es clarísimo, es no vamos a ceder, vamos a mantenernos en nuestros 13 y bueno, por otro lado, el calendario catalán sigue avanzando, teóricamente el día lunes se van a presentar ya todas las herramientas como para avanzar en la llamada tema de la independencia. Recordemos algo, el gobierno de Cataluña está formado por lo que se llama la CUP, que es la Candidatura de Unidad Popular, las siglas son CUP, que es una izquierda radical, asamblearia, defensora, bueno, obviamente del independentismo, ecologistas, anticapitalistas, y también con la coalición, que también es independentista, Junts pel Sí, Junta por el Sí, que fue impulsada en su momento por Artur Mas, el ex jefe del gobierno catalán, y que junto con la CUP forman el gobierno. Es decir, que es un gobierno y un parlamento con mayoría independentista. Esto está claro y si el lunes 9 la mayoría independentista del parlamento, una vez visto los resultados del referéndum, indica que tienen que arrancar los mecanismos de la ley de transitoriedad, bueno, en efecto, van a empezar a funcionar y el camino hacia la independencia estaría siendo cumplido. Vamos a ver qué pasa porque la verdad es que la situación está muy tensa, los catalanes están muy angustiados. Por otra parte, los mercados empezaron a presionar. Hoy cayó la bolsa, cayó el índice IBEX, fue la mayor caída desde el 24 de junio del 2016, que el día del referéndum de los británicos que decidieron salir de la Unión Europea, del día del Brexit. Los valores que más castigados fueron los catalanes, la CaixaBank y Sabadell, que retrocedieron más o menos un 5%, y mientras tanto las bolsas europeas estaban en tranquilidad. O sea que fue bien, claramente un mensaje de los mercados de las bolsas a los catalanes como para que, bueno, reflexionen y no sigan avanzando en esa idea que sin duda es desestabilizadora para toda Europa. Sería muy complejo pensar qué puede pasar en el resto de los movimientos independentistas europeos si esto sigue adelante. También es un dolor de cabeza el pensar cómo una república catalana sin representación, sin representación en los organismos mundiales, sin embajadas, podría tener una red diplomática y consular. ¿Cómo se van a pagar las jubilaciones y las pensiones? Porque el sistema de reparto español es solidario y es centralizado. ¿Cómo jugaría el fútbol Barcelona? ¿Estaría, integraría la liga de fútbol española o no? ¿Qué sucedería con el Banco de España en realidad? ¿Si amenazaría, si bloquearía a Cataluña? En fin, hay muchísimas. ¿Se quedaría sin moneda, se queda sin euro Cataluña si decide ser República Catalana? Es decir, porque quedaría por fuera de la Unión Europea. La Unión Europea ya está diciendo claramente que no reconoce el referéndum. Es decir, hay una cantidad impresionante de interrogantes que se abren y que sin duda serían perjudiciales para Cataluña y desde ya para España, que se quedaría sin una de las regiones más ricas. Cerca del 20% del PBI de España es provisto por Cataluña. La otra noticia chiquita es importante, pero voy a ser corta porque tenemos muchísima información. Es la expulsión de 15 diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington. Supuestamente es para asegurar la equidad entre los dos países. Eso es lo que ha dicho Estados Unidos, ¿no? Lo anunció ayer y realmente es esto de la equidad entre los dos países. 4 días después de ordenar salir de la isla a más de la mitad de sus funcionarios, hasta que se aclaren esos supuestos misteriosos ataques sónicos, que parece realmente de ciencia ficción, bueno, están dando a entender que el gobierno de Donald Trump está dispuesto también a endurecer la situación con Cuba lo máximo posible. Y la tercera noticia tiene que ver con Venezuela y con también de alguna manera un foro internacional, la Semana de la Energía, que se está llevando a cabo en Rusia. Maduro visitó Rusia justamente y tuvo un encuentro muy importante con Vladimir Putin, el presidente ruso. Se habló de cooperación en el campo militar, en el campo energético, también vinculado al tema de las finanzas, porque Venezuela tiene una deuda importante con Rusia. En el 2012 Rusia le concedió un crédito de 4.000 millones de dólares para financiar justamente los productos industriales rusos, pero de alguna manera esto ha sido o se ha charlado por lo menos la posible reestructuración de esta deuda. Hay obligaciones, pero también hay una enorme solidaridad entre ambos. Escuchemos lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en una entrevista que le hacen estando allí mismo en el Foro Internacional Semana de la Energía de Rusia.
Venezuela es el objeto más deseado de los círculos de poder en Washington, por dos razones. La primera razón, la inmensa riqueza que tenemos. Tenemos la mayor reserva certificada de petróleo del mundo. Tenemos una reserva creciente de gas que hoy nos marca como la octava reserva del mundo de gas. Tenemos en este momento el proceso de certificación de lo que pudiera ser la mayor reserva de oro. Eso poco se sabe. Una de las mayores reservas de diamante, reserva de agua dulce, etc. Y además una posición privilegiada desde el punto de vista geopolítico. Así que es la primera razón, nuestras riquezas naturales, nuestros recursos naturales. Y la segunda, otra gran razón, es de carácter político. Porque Venezuela ha levantado una bandera de dignidad, de independencia, de un nuevo modelo. Y eso llevó a un despertar de pueblos y el surgimiento de nuevos gobiernos en nuestro continente. Así que quieren aplastar el ejemplo, aplastar la idea. Y no es Trump, porque acaba de llegar Trump. Trump repite lo que le pone en un papel. Yo lo he dicho, el presidente Donald Trump no sabe dónde queda Venezuela. No lo sabe. No sabe dónde quedaba Puerto Rico. No sabe. Fue a Puerto Rico a insultar al pueblo puertorriqueño, que es un pueblo hermano nuestro. En una tragedia, a insultarlo. Él no sabe qué es Venezuela. Tú le dices Simón Bolívar y no sabe quién es. Cree que es un cantante de rock. Él repite lo que le pone el Pentágono.
Escuchamos las palabras del presidente Nicolás Maduro, que está participando en el Foro Internacional Semana de la Energía de Rusia, importante porque obviamente se juntan en este foro las potencias petroleras. Y como dijo el presidente, Venezuela se ha certificado ya su enorme riqueza. Pero además, ustedes se les llamará la atención, queridos oyentes, porque Venezuela era título y título y título, violencia, 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 y de repente desapareció prácticamente de todos los medios de comunicación. cuando en realidad están pasando cosas importantísimas. La Asamblea Constituyente sigue funcionando y más aún, el 15 de octubre hay elecciones regionales. Entonces, ¿cómo es posible que ya Venezuela haya desaparecido de los grandes medios hegemónicos? Bueno, esa pregunta se la vamos a hacer a María Alejandra Díaz. Ella es abogada, especialista en derecho constitucional y actualmente integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Alejandra Díaz. Telma Luzzani te saluda desde Buenos Aires, el programa Voces del Mundo.
Sí, muchas gracias. Buenos Aires, además, una ciudad hermosísima que conozco y que me encanta. Es una de las ciudades preferidas. Después de Caracas, evidentemente.
Claro, Caracas siempre estará en el corazón, obviamente. Bueno,
siempre estará en mi corazón.
Quería, María Alejandra, si podías hacer un poquito, porque realmente Venezuela prácticamente desapareció de los medios en el momento en que también desapareció la violencia después del referéndum, y no sabemos cómo está la situación actual. ¿Sigue funcionando la Asamblea Nacional Constituyente de la que sos parte? ¿Qué es lo que se está decidiendo?
Fíjate, lo primero que tenemos que decir es que la Asamblea Nacional Constituyente llega como un bálsamo para recuperar la gobernanza en lo político, el orden y la convivencia, porque la paz está aún lejos de lograrse. La paz como la conocemos, como la armonía, porque tenemos algunos factores que siguen conspirando internamente. Sigue funcionando una Asamblea Nacional a pesar de que está en desacato. Fíjate la particularidad, en el mundo no se sabe que en el mismo hemiciclo, en la misma sede donde funciona la Asamblea Nacional, pero en lo que era la antigua Cámara de Senadores, funciona la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es muy interesante porque lo primero que hace la Asamblea Nacional Constituyente es un decreto de cohabitación con los poderes constituidos. Sin embargo, esta Asamblea Nacional, electa por y de mayoría opositora, no reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, fíjate, la Asamblea Nacional Constituyente es quien convoca adelantadamente las elecciones de gobernadores. Y en el marco de esta convocatoria, la oposición venezolana se inscribe después de haber instigado a la violencia por más de 120 días. La Asamblea Nacional está en pleno funcionamiento y paralelamente a esta agenda electoral y política, hay una agenda soterrada a través de la inflación inducida que la vivió además Argentina a través del sistema que intentaron implementar por el dólar paralelo, el dólar negro, el dólar oscuro, el dólar criminal. Bueno, eso sí ha seguido funcionando y hay un serio inconveniente con una inflación desatada porque internamente el comercio interno está indexando los precios a ese dólar criminal. Entonces, en Venezuela están ocurriendo muchísimas cosas y van a seguir ocurriendo porque esto es una ebullición, porque es el enfrentamiento de dos visiones del mundo, de dos modelos, uno que tiende a proteger al hombre y otro que es el depredador del hombre.
Entonces, por lo que decís, la inflación y el dólar negro siguen escalando, eso no se ha podido frenar.
No, porque acuérdate que este escenario es un escenario que no responde a variables macroeconómicas ni a teorías económicas. Es un dólar de guerra. Es una guerra económica cruenta contra un país que lamentablemente no ha logrado el autoabastecimiento. Es una de las grandes debilidades. Ellos lo saben y por ahí nos están atacando porque por lo político no pueden atacarnos.
Claro,
pero el tema electoral y lo político nosotros hemos seguido avanzando a pesar de los problemas.
Ahora, el tema específico de la violencia en las calles, los cortes, todo eso desapareció de un día para el otro.
Sí, también tiene que tomar en consideración que en Venezuela había un factor muy importante porque según nuestra arquitectónica constitucional, el Ministerio Público, Fiscalía, era el organismo encargado y tiene el monopolio de la acción penal. Es decir, alguien que comete un crimen en Venezuela debe ser acusado y la investigación reposa en manos de la fiscalía. Esta fiscalía estaba en manos de una señora, además que declaró abiertamente desde el 31 de marzo que no había estado de derecho en Venezuela. Claro, ella tenía mucho rato perforando el Estado de Derecho en Venezuela. Una vez que eliminas que neutraliza este factor de distorsión, porque el primer acto al día siguiente de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente fue remover a la fiscal y nombrar a un nuevo fiscal con los poderes plenipotenciarios que tenemos, bueno, eliminaste el factor de distorsión y el que estaba en la calle delinquiendo sabe que no puede hacerlo libremente porque va a ser acusado en el marco del Estado de Derecho. Eso es muy importante, anulaste un factor que estaba causando distorsión en toda el tema de la acusación penal y la persecución de estos crímenes.
Clarísimo. Y la pregunta que quiero hacerte sobre justamente el 15 de octubre, todavía faltan algunos días, pero de todas maneras me gustaría saber cómo se está preparando Venezuela para esto. Es elecciones regionales. ¿Qué significa? ¿Que se van a elegir las legislaturas regionales, a los gobernadores?
Según la Constitución venezolana, los gobernadores de Estado se exponen por elección directa, secreta y universal. En ese marco, la Asamblea Nacional Constituyente, en virtud además de que los partidos de oposición no habían obtenido el porcentaje adecuado para ser reconocidos por las leyes venezolanas, se hizo un proceso de reconocimiento de esos partidos. Eso retrasó el cronograma electoral. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, una de las primeras cosas que hace es poner orden en el tema electoral, en el tema de la fiscalía, y convoca a elecciones de gobernadores, que son los gobernadores de cada estado, 23 estados, ¿ok? En sí. El caso del Distrito Capital no, porque la Constitución establece que ese se designa, esa es una autoridad que la designa el presidente de la República de acuerdo a otras características, ¿ok? Entonces vamos a ir a elecciones. Además está participando la oposición, aquella misma que decía que no reconocía a la constituyente y que no reconocía al CNE por haber elaborado las elecciones de la constituyente. Es decir, están enredados en su propia bipolaridad política.
¿Sigue dividida la oposición en sectores que, digamos, aceptan el juego democrático y otros sectores que no lo aceptan?
Sí, acuérdate que la oposición en Venezuela no se manda ella sola. Hay un sector que está participando porque intentan ver con cuánta fuerza pueden morder, con de cuántas gobernaciones pueden hacerse, porque incluso declaran de una manera con una absoluta desfachatez que ellos no van a reconocer ni a la constituyente, que fue quien convocó a esas elecciones, pero que además ellos desde ahí van a tratar de tumbar a Maduro. Lo dicen abiertamente. Es decir, son unas elecciones además con unas características bien particulares, porque ellos están tratando de recomponerse a lo interno de la debacle que sufrieron con las elecciones de la Asamblea Constituyente, que fueron más de 8.300.000 personas, ¿ok?, más votantes. Entonces, ellos están tratando de recomponerse. Pero además tienen su plan oculto porque ellos responden a los intereses de los Estados Unidos, lamentablemente. No hay una oposición verdaderamente seria, nacionalista, que enfrente al modelo chavista, si eso es lo que quieren, en buena lid.
Claro. La última pregunta, estamos hablando con la constitucionalista María Alejandra Díaz. Hoy tengo entendido que se está discutiendo la ley contra el odio y la intolerancia política y que espera su pronta aprobación. ¿Qué significa esta ley contra el odio y la intolerancia política?
Una de las primeras propuestas que elevó el presidente Maduro a la constituyente, una ley constitucional contra el odio y para la convivencia, la intolerancia y por la convivencia pacífica. Tenemos más de 60 días discutiendo, consultando con el pueblo en asamblea esta ley. Y nuestra presidenta hoy anunciaba en cadena nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional, que la ley iba a ser aprobada la próxima semana, iba a ser llevada a la plenaria de la Asamblea Nacional para ser aprobada, un poco tratando de darle un marco preventivo, educativo al tema de los crímenes de odio, pero además de penalizar los que hasta ahora en Venezuela no estaban penalizados.
Por ejemplo, ¿cuáles serían crímenes de odio penalizables?
Fíjate, en Venezuela se dio, por ejemplo, la circunstancia terrible de incitar a través de las redes sociales a perseguir chavistas y a exterminarlos así, a matar chavistas, a publicar listas donde se publicaban las direcciones, los nombres de personas relacionadas con el chavismo para estigmatizarlos y además incluso cosas aberrantes como mata a un chavista y haz patria. Una cosa terrible. Eso se vio, eso se ha visto en las redes sociales. pero además la quema de seres humanos, el asesinato por parecer pobre. Este tipo de comportamiento hay que sancionarlo tal cual como lo establecen los tratados internacionales, en este caso el tratado que crea la Corte Penal Internacional, que establece los crímenes de agresión, los delitos de odio, los delitos de lesa humanidad. Bueno, esa es una legislación internacional que Venezuela debe asumir, además dentro de su estamento jurídico, para evitar ese tipo de conducta.
Muchísimas gracias, María Alejandra, por tu aclaración y el comentario que nos estás haciendo respecto de la actualidad venezolana. Muchísimas gracias.
A ustedes. Saludos a todos los bonaerenses.
Hablábamos con María Alejandra Díaz, abogada especialista en Derecho Constitucional e integrante de la Asamblea Nacional Constituyente.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y tenemos una invitada de lujo. La verdad es que ella es autora de un libro que acaba de salir y que cuando lo vi no pude dejar de pensar, quiero que esté en Voces del Mundo con nosotros para hablar de este libro. Es Patricia Aguirre. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy
gracias
bien.
Por venir.
No, al contrario, gracias por la invitación.
Quiero contarle un poquito a los oyentes. Bueno, vos sos antropóloga especialista en el tema de alimentación. Y justamente tu gran investigación ha sido siempre en torno a esto, al tema. Hemos hablado en muchas ocasiones acá en este programa, has venido en otras ocasiones para hablar de seguridad alimentaria, sos autora de un libro que es, lo digo siempre mal, Gordos...
Ricos, flacos, gordos, pobres.
Ricos, flacos, gordos, pobres, que bueno, habla de la desigualdad, justamente la distribución de la alimentación. Pero este libro, queridos oyentes, mire, es una joya, se llama Una historia social de la comida, la editorial se llama Lugar. Es de la Universidad de Lanús, ¿verdad?
Uh-huh.
De la Universidad de Lanús. Pero tiene varias cosas hermosas. Por un lado, la tapa, que tiene la reproducción de una obra de Rivera, del mexicano, del muralista, donde se ve a un indígena sembrando maíz o cosechando maíz, porque está alto, ya no se sabe muy bien si está a gente cocinando, a mujeres cocinando y amasando. Y por otro lado, me enterneció la dedicatoria que es a tu mamá y a tu hija, uh-huh. O sea, en esa línea femenina que tiene que ver con el tema de la comida, del dar el uh-huh. alimento. Y también, muy interesante, todo el proyecto, que por supuesto hoy vamos a reducirlo, pero para contarle a nuestros oyentes, vos haces justamente una historia de la comida, lo aclarás bien, que no es para especialistas aparte, por suerte, que es una lectura amable, y donde hablas de tres momentos especiales. El primer momento, que es el momento en que el hombre, no sé si era hombre todavía, el humano, no sé si era humano todavía, el omnímodo, podemos decir, descubre la carne, es la primera gran transformación. Muchos siglos después, creo que incluso miles de años.
Sí, hace 10.000 años apenas.
Descubre los granos, decís uh-huh. vos, y se aparece la desigualdad. Y finalmente la última gran transición, que fue hace 300 años con el azúcar. Entonces eso me pareció, digamos, una explicación de quiénes somos y a dónde vamos, muy interesante. Pero bueno, no quiero hablar yo, quiero que hables vos y cuentes un poco eso. ¿Cómo nació el libro y cómo se organiza? ¿Cómo lo pensaste?
Bueno, hace muchos años, cuando yo empecé a dar clase de antropología alimentaria, veía que la historicidad para explicar los eventos de la crisis alimentaria actual, teníamos necesariamente que retrotraernos muy profundo a 2.500.000 años antes de ahora para comprender nuestra anatomía, para comprender el metabolismo de los ácidos grasos, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los hidratos de carbono, porque esos genes nos metieron en un corredor evolutivo que, bueno, en este momento lo que antes eran ventajas, hoy son hándicaps. Pero que si no comprendíamos la medicina evolutiva, no íbamos a poder comprender las patologías actuales.
¿Cuáles son las patologías actuales?
Y mirá vos qué cosa increíble que estamos viviendo en estos tiempos, que siempre digamos, hasta hace 50 años, los problemas alimentarios eran por defecto.
Faltaba
alimento. El problema era el hambre, la desnutrición,
las hambrunas, ¿no?
Sí, la falta de nutrientes esenciales. Pero hoy, nuestra manera de comer, la disponibilidad excedentaria, el exceso de calorías vacías, el exceso de grasas, nuestro comer sin ton ni son, nuestro comer sin sentido, este deshilachamiento de los controles culturales sobre la alimentación humana, no solo en Argentina, quiero decir, esto lo sienten los franceses y lo viven los neoyorquinos también, y los chinos. Quiero decir que en todo el mundo el impacto de los alimentos industrializados, saborizados, conservados, transportados, envasados, preparados, ha tenido tal impacto, por un lado positivo en el sentido de que ha conservado los alimentos disponibles para llevarse a todos los lugares del planeta, desestacionalizando y deslocalizando las dietas, pero por otro lado ha puesto a disposición de todos nosotros una cantidad de energía que nuestro organismo no puede tolerar. Hoy, en el kiosco de la esquina, hay más energía que la que tenía un cazador-recolector de hace 100.000 años en todo un mes. Y nuestro cuerpo evoluciona al moroso ritmo de la evolución natural de las especies.
Ahora,
mientras que nuestra cultura va a ritmo de...
Hay dos velocidades, digamos.
Entonces, ese desfasaje hace que nosotros tengamos una alimentación industrial en un cuerpo paleolítico. Y de ese desfasaje nacen la mayor parte de las enfermedades actuales, que son enfermedades del estilo de vida. Son el cáncer, la diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente, los accidentes cardio y cerebrovasculares, la obesidad, son propias de sociedades que tienen una alimentación como el factor prepatológico por excelencia, una alimentación loca, una alimentación que no se condice con su cuerpo, con las necesidades de su cuerpo.
Antes también había, vos hace 50 años hablaste de hambrunas, también estaba la noción de que el alimento no es igual para todos. Evidentemente la gente más pobre, o evidentemente no, uno supone que la gente más pobre tiene menos acceso a una mejor alimentación, justamente porque es más caro comprar buenos alimentos, y en cambio las clases altas, las clases pudientes, pueden alimentarse bien. ¿Esto sigue siendo así o también varió?
El tema es que, ¿qué es lo que es alimentarse bien? El tema es que se dio vuelta el sentido del hambre. Hoy tenemos que pensar en términos de calidad y adecuación de la alimentación, no de cantidad. Durante miles de años, el tamaño de la cintura de una persona mostraba su posición dentro de la sociedad. Entonces, los
ricos...
Una
cintura pequeña era más de ricos, ¿o no?
No, al contrario. Ah. Una persona opulenta, una persona gordita, rellenita, mostraba que podía comer y podía vestirse bien y podía tener una buena casa y calorcito en el invierno. Durante miles de años, los ricos fueron gordos. Y esa gordura se transformaba en salud y belleza, porque la evidencia empírica les decía a la gente que esos gordos se enfermaban menos, bien alimentados en exceso, se enfermaban menos. Y entonces eso también se transformaba en un índice de belleza. En cambio, la flacura, que no era flacura, era desnutrición, la evidencia empírica les decía que esos flacos desnutridos, y todo desnutrido es un inmunodeprimido, se enfermaban más y se morían más y se recuperaban más dificultosamente.
La muerte se representa flaca siempre.
Siempre. Y entonces esa flacura, enfermedad, languidez, falta de fuerza, disposición para el trabajo, se asociaban con la enfermedad. Los ricos eran gordos y los pobres eran flacos. Hoy es al revés. Hoy, como hay energía suficiente para alimentar a todos los habitantes del planeta, por lo menos estadísticamente, los sectores que pueden buscan calidad de la alimentación. Y lo que nos ofrece la industria en Argentina y en el mundo es energía barata y micronutrientes caros. ¿Qué buscan los ricos? Micronutrientes caros. Buscan frutas, buscan verduras, buscan lácteos, buscan carnes magras. ¿Y qué tienen los pobres? ¿A qué acceden los pobres? Pan, papa, fideos y nada del resto. Alimentos con mucha energía y con poca densidad nutricional. Eso hizo que el sentido del hambre se diera vuelta. Y hoy, vos lo podés ver, los pobres son gordos, son rellenitos, pero a la vez son malnutridos.
¿Cuándo empieza este cambio? Bueno, vos pusiste una fecha, dijiste 50 años. Uh-huh. ¿Tiene que ver con justamente este desarrollo del capitalismo ya en este nivel? ¿Tiene alguna vinculación con esto o no?
Con la industria alimentaria. Sí, con la industria alimentaria no hay ninguna duda. Y creo que esto se dispara, porque las raíces están en el siglo XVII, pero esto se dispara con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cuando el Plan Marshall remodela el sistema agroalimentario europeo con el modelo de la agricultura extractivista yanqui, que después se exporta al mundo,
¿no? Se globaliza.
Esto resulta exitoso en términos de cantidad, de rendimiento, de ganancia, porque efectivamente en el año 1985 el planeta Tierra, tomado como una unidad, por lo menos vuelvo a decirlo, de lo que está registrado estadísticamente, va a tener suficientes alimentos como para alimentar a todos los habitantes del planeta. Estas son cifras de FAO que, por supuesto, son estadísticas. La realidad es que ese mismo año había 789 millones de desnutridos. ¿Por qué? Porque son estimaciones. Pero esas estimaciones nos abren la cabeza. Bueno, ahora que hay alimentos para todos, ¿por qué tenemos tantos desnutridos? Bueno, porque no solo es importante que haya alimentos disponibles, sino que además estos alimentos sean accesibles. ¿Qué es lo que pasa en este momento? La accesibilidad está sesgada. El norte, Haito, el norte que ya tiene suficiente, come mucho más que el sur, que produce muchos alimentos, tiene mucha más población, pero tiene muchas menos divisas para comprar alimentos, porque los alimentos son mercancías.
Pero entonces, ¿cómo es? El sur tiene alimentos, o sea, posee la materia prima, por decirlo de alguna manera, y el norte es la que la elabora, ¿no? ¿Cómo se la come
directamente. África no está hambrienta porque los africanos no produzcan alimentos, sino porque se los venden a los europeos, qué sé yo, para comprar divisas, para comprar armas, para comprar vacunas, no porque les falten alimentos, sino porque les faltan montones de otras cosas cuyas divisas compran, vacunas, computadoras, teléfonos, que también son necesarios para la vida.
Es interesante porque uno ve cómo, por ejemplo, otros recursos naturales, como puede ser el petróleo, como puede ser el oro, como puede ser el agua, en algunos casos es mucho más claro que son bienes comunes, mientras que el alimento me parece que está mucho más monopolizado, uh-huh, en pocas manos y en grandes multinacionales, ¿no?
Y sí, bueno, ahí yo siguiendo a Raj Patel, pienso en términos de agroindustria, una industria integrada a nivel mundial, donde grandes holdings internacionales deciden el destino de la dieta industrial.
Seguramente que son europeos y norteamericanos.
Bueno, solamente un 5% de estos grandes holdings pertenecen al sur global. La mayor parte de ellos son del norte. Y esto tiene implicancias no solo económicas, sino casi te diría gastronómicas, porque esto ha cambiado los patrones gustativos de todos los países del mundo. Cuando presentamos el libro, le pedí al público que levantara la mano a quién le gustan las galletitas crackers y a quién le gustan las galletitas blanditas.
Todos eligieron los crackers.
Claro, pero vos sabés que en nuestro pasado colonial, en la época de la independencia, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es de lo que yo más datos tengo, pero no tengo ninguna duda que Remedy o Paula Caldo en Córdoba o en Rosario deben tener el mismo dato. Se los voy a preguntar cuando los vea.
o sea, en el siglo XIX, digamos.
En el siglo XIX, por lo menos, que hay muchos registros de viajeros, las galletitas que se consumían en Buenos Aires eran blanditas, como el alfajor de maicena.
Claro.
Bueno, uno de repente dice, sí, claro, el gusto por la galletita blandita debe haberse desarrollado también teniendo en cuenta la mala salud bucal de nuestros próceres. Debían tener un mal aliento que
mataba. Claro. No estaba tan desarrollada la odontología.
Y comíamos una cantidad de azúcar extraordinaria porque era muy barata, porque venía de Brasil. Y el gusto porteño era muy dulce, muy graso. Y las galletitas que en ese momento las delicatessen las hacían los conventos, tenían mucho dulce, pero además eran blanditas. En cambio, hoy amamos las galletitas duritas, cracker, que...
Los snacks
que nos hacen croc, 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 porque eso nos da una sensación de modernidad y de frescura, y de que han sido fabricadas ayer, que recién salieron.
Me parece igual que es una cosa totalmente instalada por la publicidad, esto que estás comentando. Me parece que se ha instalado la idea de que crack, de que lo que hace lo crujiente, tiene que ver con, como vos decís, con lo que acaba de ser producido. O
claro, porque
las tortas también son blanditas.
Pero nosotros vivimos en una región y en una ciudad húmeda. Entonces, mantener el crack,
el crocante,
es un desafío. Claro. Y en Inglaterra también se desarrolló el deseo y el gusto del cracker, justamente porque están en un lugar húmedo y las galletitas, a menos que las tomaras inmediatamente, se humedecían y se ablandaban. Entonces, lo que se deseaba es lo que no se tenía.
Estamos con Patricia Aguirre, ella es antropóloga, especialista en alimentación, docente, investigadora del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús, y estamos hablando de su libro, que ya está a la venta. Es un libro extraordinario, se llama Una historia social de la comida. Cuando leí y cuando lo vi, me hizo acordar de alguna manera grandes historiadores como Arnold Hauser y la historia de la literatura y el arte, o también Philippe Ariès, de historia de la familia y de la infancia. Es una historia social de la comida que empieza, bueno, en el hombre primitivo, va avanzando. El tercer capítulo es los últimos 300 años, que es donde nosotros estamos en este momento, nos identificamos. Pero vos dejás un título inquietante que dice El futuro de la comida y la sociedad de comensales. Lo planteás, yo la verdad es que no tuve tiempo de leer ese último capítulo, pero la sensación que tuve es que lo dejás como un interrogante preocupante.
Sí, 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 sí. Yo siempre digo que soy una optimista con datos, lo cual me hace una pesimista funcional. Y sí, los últimos dos capítulos, en realidad, uno es la crisis alimentaria, el capítulo se llama Devorando el planeta. A ver si nos queda claro que desde el título hay un pesimismo estructural, porque efectivamente, si seguimos comiendo como hasta este momento, estamos devorando el planeta. ¿Y qué significa comer como hasta este momento? Y producir nuestros alimentos con una agricultura extractivista, una ganadería farmacológica, una pesca depredatoria, que ponen en peligro la sustentabilidad de esa producción agroalimentaria para el futuro. Tenemos que cambiar las prácticas hegemónicas de producir nuestros alimentos. Tenemos que encontrar otra manera de producir. Y el momento es ahora, porque hoy se producen más alimentos de los que la población necesitaría para estar adecuadamente alimentada. Entonces, tenemos resto para cambiar, para equivocarnos, para probar otras formas. Hay una creciente cantidad de iniciativas, la agroecología, la permacultura, los científicos han hecho propuestas fantásticas, verdaderamente, de tipos de producciones integradas, respetuosas con el ecosistema y con todas las especies que viven en él, incluyendo a los humanos.
No, porque cuando vos hablas de todo esto, y atendiendo que primero hablaste de los grandes holdings de la agroindustria,
esto se toca con muchos problemas que justamente enfrenta en este momento el planeta, que están vinculados con lo mismo, aunque sea de repente un tema financiero, de repente un tema vinculado con otro tipo de extractivismo. Hay como una especie de elite mundial muy poderosa que decide el futuro del mundo y que da la impresión de que no está dispuesta a muchos cambios.
Ah, sí, sí. Yo no digo que esto vaya a ser fácil, ni digo que vaya a ser rápido. Digo que es necesario. Digo que es necesario, doy unos cuantos datos, como para hacer temblar algunas cabezas, porque la situación es preocupante. No voy a ser exagerada como algunos biólogos que dicen que ha comenzado la sexta extinción, pero tenemos muchos motivos para preocuparnos. El cambio climático es uno de ellos. Entonces, yo creo fervientemente que se puede cambiar el mundo cambiando nuestra alimentación. Creo que la alimentación es producto y produce relaciones sociales. Entonces, creo que es un muy buen lugar para empezar. Y además es algo que podemos hacer esta misma noche, nosotros acá, sin esperar que los holdings internacionales hagan algo,
tomen conciencia.
Podemos ya mismo iniciar una alimentación más racional, que sin duda, mira qué cosa terrible, ¿no? Va a ser una antropóloga la que te diga cómo comer bien. No, no quiero hacer ejercicio ilegal de la nutrición, pero si queremos mantener el planeta, vamos a tener que comer de una manera diferente.
Aparte, gracias desde ya, Patricia, por estar acá conmigo. Aparte, una propuesta de una relación social, una relación humana diferente, siempre es promisoria y da ganas de embarcarse en eso, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Patricia, por esta entrevista con Voces del Mundo. Estábamos con Patricia Aguirre, antropóloga especialista en tema alimentación, y recomiendo su libro Una historia social de la comida, editorial Lugar, de la Universidad de Lanús.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Aunque se produzcan muchos alimentos, como por ejemplo maíz o col, estos productos se convierten en biodiesel, entonces se producen más agroexportadores, pero esos son combustibles y como alimentos ahora hay menos. Según la FAO, está faltando alimentación. Ernesto de Liniers.
Sí, buenas noches. Para la señora Luzzani, quiero felicitarla por el programa de enorme calidad que hace todas las noches, una mixtura de información, docencia, calidad, cultura, y además con un posicionamiento periodístico que se dignifica desde una mirada de gran sensibilidad humana. Así que te habló Pablo de San Telmo, un abrazo muy grande y un lujo realmente este programa. Hasta luego.
Bueno, muchísimas gracias a los oyentes, siempre tan cariñosos, tan amables. Bueno, se ha acabado el programa, pero los espero mañana, por supuesto, otro gran programa va a ser. Y desde ya agradezco a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, también a Franco Luzzani y Dacil Lanza en la producción. Y desde acá los saluda Telma Luzzani. Muchas gracias por todo. Buenas noches.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.